Se calcula que hay 7.000 miembros de bandas en Los Ángeles y miles más en todo el país. Al igual que en el mundo exterior, el sistema penitenciario ha visto un aumento en el número de reclusas convertidas en miembros de bandas en las últimas décadas. Las chicas se meten en las bandas porque quieren ser duras, obtener su poder de ellas. La dureza lo es todo aquí. Mientras que algunas mujeres se unen a las pandillas en la cárcel en un intento de obtener protección y afirmar su dominio, otras han tenido afiliaciones a pandillas antes de ser encarceladas y continúan aferrándose a su pertenencia a pandillas tras las rejas. En este vídeo revelaré todo lo que hay que saber sobre las bandas de mujeres más peligrosas de la cárcel. Pandilla Viuda Negra. Todo empezó a finales de la década de 2000, en el corazón de Colombia, donde un grupo de mujeres se unió para formar una de las redes criminales más notorias de la historia. Se hacían llamar la Banda de la Viuda Negra, un nombre que pronto infundiría miedo en los corazones de muchos. Liderada por Sandra Giraldo y Emilsen Yulima, Natalie Rojas, la Banda de la Viuda Negra estaba compuesta principalmente por mujeres, cada una con un papel específico dentro de la organización. Algunas se centraban en mantener relaciones con los hombres, mientras que otras se encargaban de llevar a cabo lo impensable, el asesinato. La fuerza motriz de esta organización criminal era simple: el dinero. La Banda de la Viuda Negra tenía un retorcido plan: captar a hombres desprevenidos y atraerlos a matrimonios. A estos hombres, a menudo de origen humilde, se les prometía una vida mejor en el extranjero si accedían a casarse con una de las mujeres de la banda. Pocos sabían estos hombres que sus vidas corrían grave peligro. Una vez casados, la Banda de la Viuda Negra convencía a sus nuevos maridos para que contrataran seguros de vida de entre 50.000 y 445.000 dólares. Sin que los hombres lo supieran, se trataba de una trampa, un juego mortal de engaño y codicia. Las actividades de la banda no terminaban ahí. Planificaban y ejecutaban sus crímenes meticulosamente, sin dejar margen para el error. Algunas víctimas morían ahogadas, atadas de pies y manos, antes de ser arrojadas a los embalses, mientras que otras caían víctimas de las balas disparadas por los cómplices de sus propias esposas. La capacidad de manipulación y engaño de la Banda de la Viuda Negra no tenía parangón. Actuaban con una precisión fría y calculada, dejando un rastro de devastación a su paso. Pero su reino del terror no quedaría sin respuesta. Tras conocer sus actividades, las autoridades colombianas estaban decididas a llevar a estas peligrosas mujeres ante la justicia. El reino del terror orquestado por la Banda de la Viuda Negra llegó a su fin cuando las autoridades colombianas las atraparon. La detención de Sandra Giraldo, Emilsen Yulima, Natalie Rojas y los miembros de su banda marcó un punto de inflexión en la búsqueda de justicia. Las pruebas contra la Banda de la Viuda Negra eran abrumadoras. Los investigadores armaron meticulosamente el rompecabezas, uniendo los puntos entre las víctimas, los matrimonios y las pólizas de seguro de vida. La red de engaños de la banda se desenredó, dejando al descubierto su verdadera naturaleza. Al comenzar los juicios, la sala se convirtió en un escenario en el que se revelaron los espeluznantes detalles de los crímenes de la Banda de la Viuda Negra. Los testimonios de las víctimas supervivientes y de los testigos pintaron un cuadro escalofriante de manipulación, traición y asesinatos a sangre fría. La acusación presentó una montaña de pruebas que no dejaban lugar a dudas. Los miembros de la banda, antaño temidos y venerados, se enfrentaban ahora a las consecuencias de sus actos. El peso de sus crímenes flotaba en el aire mientras se desarrollaban los juicios. El público observaba con la respiración contenida el destino de la Banda de la Viuda Negra. Las familias de las víctimas pidieron justicia, esperando que el tribunal dictara un veredicto que reflejara la magnitud de los crímenes cometidos. Y se hizo justicia. Los miembros de la banda fueron declarados culpables de sus atroces actos, y las penas impuestas fueron severas. Sandra Giraldo, Emilsen Yulima, Natalie Rojas y sus cómplices fueron condenadas a pasar años entre rejas. Tras los fríos barrotes de acero de los muros de la prisión, la Banda de la Viuda Negra siguió sembrando el caos y el miedo. Sus actividades dentro de los confines de sus celdas y del recinto penitenciario estaban marcadas por la manipulación, la violencia y la sed de poder. Los miembros de la banda, antaño temidos en el exterior, trataban de establecer su dominio dentro de la jerarquía de la prisión. Formaron alianzas, forjaron conexiones peligrosas y utilizaron su astucia para manipular tanto a los reclusos como al personal penitenciario. La capacidad de la Banda de la Viuda Negra para mantener el control dentro de los muros de la prisión estaba alimentada por su reputación y por el miedo que infundían a los demás. Eran conocidos por su crueldad, su voluntad de hacer lo que fuera necesario para mantener su poder. La violencia se convirtió en su moneda de cambio, y no temían utilizarla. Organizaban ataques brutales contra quienes se atrevían a enfrentarse a ellos, enviando un mensaje escalofriante a cualquiera que pensara en desafiar su autoridad. Pero el reino del terror de la banda de la Viuda Negra no pasó desapercibido. Las autoridades penitenciarias, conscientes de sus actividades, aplicaron medidas estrictas para frenar su influencia. Aumentaron la vigilancia, realizaron registros periódicos y aislaron a los miembros de la banda siempre que fue necesario. A pesar de estos esfuerzos, el control de la banda de la Viuda Negra sobre la comunidad penitenciaria se mantuvo firme. Seguían manipulando, intimidando y explotando a los demás en su propio beneficio. Su sed de poder parecía insaciable. Sin embargo, el entorno carcelario es volátil e incluso los más poderosos pueden caer. Las actividades de la banda de la Viuda Negra acabaron por atraparlos, lo que provocó conflictos internos y luchas de poder dentro de sus propias filas. Las autoridades, vigilantes en su misión de mantener el orden y la seguridad, aprovecharon la oportunidad para desmantelar la influencia de la banda desde dentro. Intervinieron estratégicamente, desbaratando las operaciones de la banda y debilitando su influencia en la comunidad penitenciaria. En la actualidad, el poder de la banda de la Viuda Negra ha disminuido considerablemente. Sus actividades dentro de los muros de la prisión sirven de advertencia, de recordatorio de que incluso los delincuentes más peligrosos pueden ser llevados ante la justicia y de que su reino del terror puede llegar a su fin. Pandilla Florencia 13. La historia de la banda Florencia 13 se remonta a la década de 1930 en la zona de Florencia del condado de Los Ángeles, California. Esta célebre banda delictiva callejera, también conocida como Southside Florencia 13 o F-13, está compuesta principalmente por mexicano-estadounidenses y tiene profundas raíces en los territorios controlados por la mafia mexicana. Desde sus inicios, la banda Florencia 13 ha estado implicada en una amplia gama de actividades delictivas que han contribuido a su reputación como una de las bandas más peligrosas de la región. El contrabando de drogas, los asesinatos, las agresiones y los robos son solo algunos de los delitos asociados a esta conocida organización. Con un número estimado de miembros que oscila entre los 8.000 y los más de 20.000, la banda Florencia 13 ha establecido territorios no solo en el sur de Los Ángeles, sino también en diversas partes del mundo. De México a Brasil, de los Países Bajos a Canadá, e incluso hasta Oregón, Colorado, Florida, Hyde Park y Washington, esta banda ha expandido su red criminal por todas partes. La implicación de la banda Florencia 13 en el tráfico de drogas ha sido una fuente importante de su poder e influencia. Se sabe que introducen en Estados Unidos grandes cantidades de drogas, como cocaína, heroína y metanfetamina. Su extensa red les permite distribuir estas drogas por sus territorios, alimentando la adicción y la violencia en las comunidades en las que operan. Pero las actividades delictivas de la banda van más allá del tráfico de drogas. También están implicados en asaltos, robos, extorsiones, tráfico de armas, hurtos, asesinatos, chantajes, apuestas ilegales y fraudes. Sus actividades delictivas son diversas y de gran alcance, lo que les convierte en una fuerza formidable en el mundo del AMPA. A lo largo de su historia, la banda Florencia 3 ha establecido alianzas con otras bandas conocidas, como la mafia mexicana, los Pueblo Bishop Bloods, los Mad Swan Bloods, los Harvard Park Brims e incluso antiguos rivales como los East Coast Crips. Estas alianzas han reforzado sus operaciones delictivas y les han permitido ampliar su influencia. Al margen de sus aliados, la banda Florencia 13 también se ha enfrentado a su buena dosis de rivales y conflictos. Bandas como la banda de la calle 18, la banda de la calle 38, Grape Street Watts Crips, Watts Barrio, Grape Street 13, Hat Gang Watts Crips, Huntington Park Locos, Playboys East Side 13 y South Los 13 se han enfrentado a la banda Florencia 13 a lo largo de los años. Estos conflictos han desembocado a menudo en violencia y represalias, lo que ha agravado aún más las tensiones entre bandas rivales. A diferencia de muchas bandas que tienen normas estrictas que prohíben la iniciación de miembros femeninos, la pertenencia a la banda Florencia 13 está abierta tanto a hombres como a mujeres. Las mujeres, como la tristemente célebre Arlene Rodríguez, que alcanzó una posición de liderazgo en el grupo, desempeñan papeles cruciales en la organización. Aunque la banda es predominantemente masculina, no hay que subestimar a las mujeres. A menudo participan en el contrabando de drogas, actuando como correos o distribuidoras. Un aspecto inquietante de la historia de la banda Florencia 13 es su participación en ataques por motivos raciales contra afroamericanos. Estos ataques han atraído la atención de las fuerzas del orden, que se han centrado en los miembros de la banda en un esfuerzo por frenar su comportamiento violento. Los enfrentamientos de la banda con otras, como los Crips de la costa este, han agravado aún más las tensiones y han dado lugar a un ciclo de violencia. Las fuerzas del orden han llevado a cabo varias operaciones para combatir el tráfico de drogas y los asesinatos por motivos raciales de la banda Florencia 13's Gang. La operación Joker's Weld, por ejemplo, dio lugar a la detención y condena de numerosos miembros de Florencia 13. Estos esfuerzos pretenden desmantelar las actividades delictivas de la banda y llevar a sus miembros ante la justicia. Con el tiempo, los esfuerzos de la policía han dado resultado y un número significativo de miembros de la banda Florencia 13 han acabado entre rejas. Debido a su número, la banda Florencia 13 no tardó en establecer una presencia significativa dentro del sistema penitenciario. Esta peligrosa organización delictiva tiene un fuerte arraigo entre rejas y su influencia se extiende tanto a los reclusos como a las reclusas. Dentro de los muros de la prisión, la banda Florencia 13 opera con una estricta jerarquía y un código de conducta al que todos los miembros deben adherirse. Esto garantiza su dominio y control sobre los demás reclusos. Las actividades de la banda dentro del sistema penitenciario incluyen el tráfico de drogas, la extorsión, la violencia y el mantenimiento de una red de conexiones delictivas tanto dentro como fuera de la cárcel. Las mujeres no se quedan al margen y siguen actuando como correos o distribuidoras para ayudar al tráfico de drogas dentro del sistema penitenciario. Su capacidad para navegar por la compleja dinámica de la vida en prisión y mantener conexiones con el mundo exterior las convierte en valiosos activos para la banda. La implicación de la banda Florencia 13 en el tráfico de drogas dentro de las prisiones es una empresa lucrativa. Introducen drogas en los centros penitenciarios, utilizando diversos métodos para evitar ser detectados. Estas drogas se distribuyen luego entre los reclusos, alimentando la adicción y la violencia dentro del sistema penitenciario. La extorsión es otra táctica empleada por la banda Florencia 13 para mantener el control dentro de la prisión. Su objetivo son los reclusos vulnerables, a menudo utilizando la violencia o la amenaza de violencia para extraer dinero u otros recursos. Esto no solo refuerza su posición dentro de la jerarquía de la prisión, sino que también les proporciona los medios para financiar sus actividades delictivas. La violencia es una presencia constante en el sistema penitenciario y la banda Florencia 13 no es ajena a ella. Se ensarzan en peleas, agresiones e incluso asesinatos para afirmar su dominio y enviar un mensaje a las bandas rivales o a los individuos que se atreven a desafiar su autoridad. La reputación de violentos de la banda hace que sean temidos y respetados por los demás reclusos. El impacto de las actividades de la banda Florencia 13 dentro del sistema penitenciario se extiende más allá de sus muros. Su red delictiva llega muy lejos, lo que les permite mantener el control y la influencia incluso estando encarcelados. Esta red les permite continuar con sus actividades delictivas, como el tráfico de drogas y la extorsión, incluso entre rejas. La implicación de miembros femeninos añade otro nivel a las operaciones de la banda Florencia 13. Estas mujeres se desenvuelven en las complejidades de la vida de la banda. Estas mujeres sortean las complejidades de la vida en prisión, utilizando sus contactos y su ingenio para promover los intereses de la banda. Su participación pone de relieve la diversidad de género dentro de la banda y los desafíos únicos a los que se enfrentan dentro del sistema penitenciario. Es importante señalar que las actividades de la banda Florencia 13 dentro del sistema penitenciario no han pasado desapercibidas para las fuerzas del orden. Las autoridades trabajan constantemente para desbaratar sus operaciones y desmantelar su red delictiva. Sin embargo, la resistencia y adaptabilidad de la banda la convierten en un adversario formidable. En conclusión, las actividades de la banda Florencia 13 dentro del sistema penitenciario son un testimonio de su poder e influencia. Su implicación en el tráfico de drogas, la extorsión, la violencia y el mantenimiento de una red delictiva entre rejas consolidan su posición como una de las bandas más peligrosas de las prisiones. Mujeres por la Unidad Aria. En los oscuros entresijos del movimiento de supremacía blanca, surgió en 1990 un grupo que causaría conmoción en el sistema penitenciario. En el momento en que se formó, nadie habría imaginado que este grupo, conocido como las Mujeres por la Unidad Aria o la Hermandad Aria, se convertiría en una de las bandas femeninas más peligrosas entre rejas. Pero para entender el presente, primero debemos ahondar en la historia y la fundación de esta tristemente célebre organización. La Hermandad Aria nació de las profundidades del odio y la superioridad racial. Es uno de los pocos grupos supremacistas blancos exclusivamente femeninos que han adquirido relevancia en los últimos años. Con su enfoque en las perspectivas tradicionalistas y el apoyo a las mujeres, en el movimiento supremacista blanco, las Mujeres por la Unidad Aria ganaron seguidores rápidamente. El grupo, cuyo lema se dice que es «asegurar nuestro futuro de niño en niño», se centra en lo que consideran cuestiones femeninas, como la crianza de los hijos y el mantenimiento de los roles tradicionales de género. Pero su ideología no tardó en ir mucho más allá de estos temas aparentemente inocentes. Las Mujeres por la Unidad Aria adoptaron una visión supremacista del mundo, creyendo en la superioridad de su raza y en la preservación de su herencia. Para consolidar aún más su identidad, las Mujeres por la Unidad Aria adoptaron un logotipo que se convertiría en sinónimo de su organización. Un emblema en forma de diamante con letras estilizadas que deletrean WOW con rayas rojas y blancas. La combinación de colores, que recordaba a la bandera nazi, era un escalofriante recordatorio de sus creencias extremistas. Las Mujeres por la Unidad Aria pronto adquirieron notoriedad por su apoyo a los presos de la supremacía blanca. Apoyaban a quienes habían cometido delitos relacionados con su ideología, proporcionándoles una red de apoyo y recursos. Uno de los grupos a los que apoyaban era The Order, una violenta organización terrorista de supremacía blanca de la década de 1980. Las Mujeres por la Unidad Aria compartían escritos de The Order e incluso recaudaban fondos para los miembros encarcelados. Su inquebrantable dedicación a su causa y su voluntad de apoyar a quienes compartían sus creencias extremistas consolidaron su posición dentro del movimiento supremacista blanco. A medida que más y más personas las conocían y adoptaban sus creencias, las Mujeres por la Unidad Aria ampliaron su alcance más allá de las fronteras de Estados Unidos. Se crearon secciones en varios países, como Australia, Argentina, Italia y España. Cada sección adoptó las principales creencias e ideologías de las Mujeres por la Unidad Aria, difundiendo su mensaje de odio y superioridad racial. Es importante señalar que las creencias de las Mujeres por la Unidad Aria iban más allá de la supremacía blanca. Muchos miembros practicaban versiones racistas del paganismo nórdico, incorporando símbolos paganos nórdicos en sus rituales y reuniones. Esta fusión de ideologías alimentaba aún más sus opiniones extremistas y solidificaba su compromiso con la causa. Uno de los miembros más destacados de las Mujeres por la Unidad Aria fue Christine Greenwood. Su detención arrojaría luz sobre la peligrosidad de esta organización, especialmente dentro del sistema penitenciario. La implicación de Greenwood en una serie de crímenes de odio y actos violentos cometidos en nombre de la supremacía blanca puso de manifiesto hasta qué punto llegaban las Mujeres por la Unidad Aria para promover su causa y la verdadera naturaleza de su propósito. El caso de Christine Greenwood saltó a la palestra a principios de la década de 2000, cuando fue acusada junto a un hombre que supuestamente era el líder estatal de las Naciones Arias en California. Greenwood fue acusada de posesión de material para fabricar bombas y, aunque algunas fuentes afirman que posteriormente se retiraron los cargos contra ella, la verdad sigue en pie. No hay duda de que hay varias mujeres en el sistema penitenciario que, como Greenwood, creen y viven según el código de conducta de la Hermandad Aria. Entre rejas, estas mujeres, que en su mayoría son esposas y admiradoras de hombres supremacistas blancos, se aferran a la creencia extremista de que su banda se formó no solo para ayudar y apoyar a sus hombres, sino para tomar sus armas y gritar en la batalla si los hombres caían. Estar encerradas en centros solo para mujeres y formar parte del sistema penitenciario plagado de discriminación racial es la oportunidad perfecta para que den el golpe. Además de su naturaleza violenta hacia los reclusos de otras razas, los miembros de la banda Mujeres por la Unidad Aria también demuestran ser realmente peligrosos, porque se sabe que enseñan su doctrina de odio a otros reclusos, lo que aumenta aún más el alcance de su banda. También es digno de mención que muchas personas que han estado en contacto con supremacistas blancos opinan que las mujeres son más violentas que sus homólogos masculinos. Hablando sobre el tema, Kirsten Kaiser, que tiene experiencia de primera mano interactuando con miembros del grupo, dijo: Me parece que las verdaderas creyentes, las mujeres, son incluso más violentas que los hombres. Latin Queens. Las Latin Queens surgieron como la contrapartida femenina de la todopoderosa nación de los Latin King y Queen, también conocidos como los Latin Kings. Los Latin Kings, fundados por puertorriqueños en Chicago, Illinois, en 1954, adquirieron rápidamente notoriedad como una de las mayores bandas callejeras y carcelarias caribeñas y latinas de todo el mundo. Con su estricto código de disciplina y su ideología revolucionaria, los Latin Kings pretendían crear redes de apoyo entre sus miembros y luchar contra las injusticias sociales. A medida que los Latin Kings ganaban prominencia, era solo cuestión de tiempo que surgieran las Latin Queens. Las Latin Queens, al igual que sus homólogos masculinos, nacieron de la comunidad latina de Estados Unidos y compartían el objetivo común de empoderar a sus miembros y luchar contra las desigualdades a las que se enfrentaban sus comunidades. La formación de las Reinas Latinas supuso un cambio significativo en el panorama de las bandas, ya que proporcionó una plataforma para que las mujeres hicieran valer su poder e influencia dentro de la jerarquía de las bandas. A pesar de las dudas iniciales de algunos miembros sobre el hecho de que una mujer no latina o no nacida en América Latina ocupara un puesto de liderazgo, María Oliver, española, se convirtió en la primera reina no latina en 2000. El nombramiento de María como reina no estuvo exento de polémica, pero ella defendió con éxito su causa basándose en la etimología y el uso del término latino, respaldada por bibliografía especializada. Su liderazgo marcó un punto de inflexión para las Latin Queens, ya que luchó por los derechos de sus colegas femeninas y desafió las disparidades de género dentro de la banda. Bajo la dirección de Mariah, las Latin Queens se propusieron proporcionar apoyo, orientación y protección a sus miembros. Se centraban en la autoestima, la independencia, el apoyo familiar, la identidad étnica y la autonomía. María se aseguraba de que las chicas fueran a la escuela, sacaran buenas notas y tomaran decisiones responsables en relación con las drogas y el alcohol. Sin embargo, con el paso del tiempo, las Latin Queens, como muchas otras bandas, se enfrentaron a dificultades para mantener sus ideales originales. El poder y el control territorial empezaron a eclipsar el objetivo inicial de luchar contra las injusticias sociales. Algunos miembros se centraron más en la gratificación instantánea y la búsqueda del beneficio personal que en la lucha colectiva por la igualdad. Es importante señalar que las experiencias y actividades de las Reinas Latinas pueden variar según las distintas regiones y capítulos, mientras que algunos capítulos pueden seguir adhiriéndose a los principios originales de la banda, otros se han desviado y se han involucrado en actividades más ilícitas. Después de que algunos miembros de la banda se desviaran de los valores iniciales del grupo y se dedicaran a delinquir, el largo brazo de la ley no tardó en alcanzarlos y pronto un número considerable de Latin Queens acabó entre rejas. La mayoría de las Latin Queens encarceladas optaron por permanecer unidas y aferrarse a los ideales del grupo incluso entre rejas. Las Latin Queens, conocidas por su carácter violento, se dedican a una amplia gama de actividades delictivas dentro del sistema penitenciario. Una de sus principales actividades es el tráfico de drogas. Estas intrépidas delincuentes han establecido intrincadas redes de contrabando y distribución de drogas entre reyes. A través de sus conexiones y alianzas, las Latin Queens tienen acceso a un suministro constante de drogas que utilizan para mantener el poder y el control dentro de los muros de la prisión. Se aprovechan de las vulnerabilidades del sistema, a menudo sobornando o coaccionando al personal penitenciario para facilitar sus operaciones ilícitas. La implicación de los Latin Queens en el tráfico de drogas no solo alimenta su dominio, sino que también contribuye a la inestabilidad y la violencia general en el entorno penitenciario. Las rivalidades con otras bandas por los territorios de la droga pueden desembocar en brutales enfrentamientos, poniendo en peligro tanto a los reclusos como al personal. Además del tráfico de drogas, los Latin Queens también son conocidos por su implicación en agresiones y violencia. Su carácter violento es un medio para afirmar su autoridad y mantener el control sobre otros reclusos. No temen recurrir a la fuerza física, la intimidación e incluso el asesinato para consolidar su posición dentro de la banda. Entre rejas, los Latin Queens operan con un estricto código de disciplina, asegurándose de que sus miembros se adhieren a las normas y reglamentos de la banda. La deslealtad o la traición tienen graves consecuencias, que a menudo se traducen en represalias violentas. Las actividades delictivas de Latin Queens se extienden también más allá de los muros de la prisión, están implicadas en robos con allanamiento de morada y hurtos, dirigidos no solo contra otras reclusas, sino también contra el personal y los visitantes de la prisión. Su habilidad para desenvolverse en el sistema penitenciario les da ventaja a la hora de identificar objetivos potenciales y ejecutar sus planes. El blanqueo de dinero es otro ámbito en el que las Latin Queens han establecido su presencia. Aprovechan las lagunas de los sistemas financieros de las prisiones y utilizan diversos métodos para ocultar y transferir fondos ilícitos. Esto les permite mantener sus empresas delictivas tanto dentro como fuera de prisión. Es importante señalar que las actividades delictivas de las Latin Queens no se limitan a su propia banda. Forman alianzas con otras organizaciones delictivas para ampliar su influencia y aumentar su alcance delictivo. Las actividades de los Latin Queens entre rejas suponen un reto importante para el sistema penitenciario y la seguridad tanto de los reclusos como del personal. Las fuerzas del orden y las autoridades penitenciarias trabajan constantemente para desmantelar sus operaciones y desarticular sus redes delictivas. A pesar de estos esfuerzos, los Latin Queens siguen siendo una fuerza formidable dentro del sistema penitenciario. Su carácter violento y su participación en diversas actividades delictivas las convierten en una de las bandas femeninas más peligrosas entre rejas. Familia Guerrilla Negra. En el turbulento año 1966, entre los muros de la prisión estatal de San Quintín, en el condado de Marin, California, nació una poderosa e influyente organización. La Black Guerrilla Family, o BGF, surgió de las mentes de tres individuos encarcelados, George Jackson, George Big Jake Lewis y W.L. Nolan. Estos hombres, unidos por sus experiencias comunes y un ardiente deseo de cambio, sentaron las bases de lo que se convertiría en una de las bandas carcelarias más conocidas de la historia. La Black Guerrilla Family, una banda callejera y carcelaria afroamericana del poder negro, se define a sí misma como una organización revolucionaria ideológica, marxista, leninista, afroamericana, compuesta por presos. Su misión era clara: promover el poder negro, mantener la dignidad en prisión y, en última instancia, derrocar al gobierno de Estados Unidos. Estos objetivos no eran meras fantasías. Estaban meticulosamente descritos en el libro negro del grupo, que detallaba sus objetivos ideológicos y económicos, conocidos colectivamente como Yamaanomics. La Black Guerrilla Family se ganó rápidamente la reputación de ser una de las bandas carcelarias con mayor orientación política. Su influencia se extendía mucho más allá de los muros de la prisión, llegando a las calles y a las comunidades de las que procedían sus miembros. La fundación del grupo coincidió con el apogeo del movimiento Black Power, una época de enorme agitación social y política en Estados Unidos. En este contexto, George Jackson, una figura carismática e influyente, tomó las riendas y dirigió a la Black Guerrilla Family por la senda del activismo radical. George Jackson, antiguo miembro del Partido de las Panteras Negras, comprendía el poder de la resistencia organizada. Vio el potencial de cambio del sistema penitenciario, un sistema que durante mucho tiempo había oprimido y marginado a los afroamericanos. Con su liderazgo, la Black Guerrilla Family se convirtió en una fuerza a tener en cuenta, desafiando el statu quo y luchando por los derechos y la dignidad de las personas encarceladas. Pero el ascenso al poder de la Black Guerrilla Family no estuvo exento de polémica y violencia. En 1979, Faye Stender, antiguo abogado de la BGF, recibió 5 disparos de Edward Glenn Brooks, un miembro de la banda que acababa de salir en libertad condicional. Brooks creía que Stender había traicionado a George Jackson, una traición que, en su opinión, no podía quedar impune. Este espeluznante acto de violencia conmocionó a la comunidad jurídica y consolidó aún más la reputación de la Black Guerrilla Family como organización peligrosa y despiadada. La influencia de la guerrilla negra se extendió más allá de los muros de la prisión y llegó a las calles. El 22 de agosto de 1989, Huey P. Newton, cofundador y líder del partido Pantera Negra para la Autodefensa, recibió un disparo mortal de Tyrone Robinson, un miembro de 25 años de la Black Guerrilla Family. Este descarado acto de violencia conmocionó a la nación y sirvió como sombrío recordatorio del poder y el alcance de la guerrilla negra. A pesar de su notoriedad, las actividades de la Black Guerrilla Family no se limitaban únicamente a la violencia. En 2015, la policía de Baltimore afirmó que la guerrilla negra, junto con los Bloods y los Crips, se habían unido para atacar a agentes de policía. Sin embargo, los líderes tanto de los Bloods como de los Crips negaron estas acusaciones y publicaron una declaración en vídeo en la que pedían calma y protestas pacíficas en la zona. Este incidente puso de manifiesto la compleja dinámica y las alianzas existentes en el mundo de la delincuencia organizada. Símbolos como sables cruzados, machetes, rifles, escopetas con las letras BGF o 2.7.6 y un dragón negro se convirtieron en sinónimos de la Black Guerrilla Family. Estos símbolos servían como representación visual de su poder e influencia dentro del sistema penitenciario y en las calles. A medida que la guerrilla negra ganaba fuerza, empezó a aceptar a más miembros y cada vez más mujeres se afiliaron al grupo. Esta nueva fuerza y número de miembros hizo que su influencia y sus actividades en el sistema penitenciario fueran cada vez más notorias. Su presencia se hizo sentir en numerosos centros penitenciarios de Maryland y de todo el país. Estas prisiones se convirtieron en los campos de batalla donde la Black Guerrilla Family afirmaba su dominio y llevaba a cabo sus operaciones delictivas. Dentro de los muros de las prisiones, la Black Guerrilla Family estableció una red de poder y control. Distribuían drogas, entre ellas heroína y éxtasis, a clientes de la zona de Baltimore, consolidando su control sobre el tráfico de drogas, tanto dentro como fuera de la prisión. Su capacidad para introducir contrabando en las prisiones no tenía parangón, utilizando diversos métodos para asegurarse de que sus mercancías ilícitas llegaran a sus destinatarios. Uno de los aspectos más impactantes de las operaciones de la Guerrilla Negra era el uso de teléfonos móviles de contrabando. Estos teléfonos se convirtieron en el salvavidas de la banda, ya que les permitían comunicarse entre sí, coordinar actividades delictivas e incluso atacar a informantes sospechosos y a personas que interferían en sus operaciones. La capacidad de mantenerse conectados e informados proporcionó a la Black Guerrilla Family una ventaja significativa dentro del sistema penitenciario. Para introducir contrabando en las prisiones, la guerrilla negra empleaba diversas tácticas. Utilizaban correos que ocultaban drogas y otros artículos en cavidades corporales o en compartimentos ocultos de sus zapatos. Durante las visitas, estos correos cambiaban sus zapatos por los de los reclusos, lo que garantizaba una transferencia perfecta del contrabando. La banda también recurría a ocultar drogas en el interior de teléfonos móviles de contrabando, aprovechando las laxas medidas de seguridad que rodean a estos aparatos. Pero las actividades delictivas de la Black Guerrilla Family iban más allá de la distribución de drogas. Ejercían la violencia y la intimidación para mantener el control y extorsionar a otros reclusos para que les pagaran por protección. Los que se negaban a pagar por la protección sufrían graves consecuencias, convirtiéndose en objetivo de delitos violentos dentro de los muros de la prisión. La banda utilizaba tarjetas de crédito de prepago, comúnmente conocidas como tarjetas Green Dot, como forma de moneda dentro del sistema penitenciario. Estas tarjetas no solo se utilizaban para extorsionar, sino que también servían para realizar transacciones ilegales, incluida la venta de drogas y otros tipos de contrabando. La capacidad de la guerrilla negra para reclutar a funcionarios de prisiones corruptos consolidó aún más su poder dentro del sistema penitenciario. Centraron su atención en iniciar al mayor número posible de funcionarias de prisiones, y cuando eso fracasaba, optaban por atraer a estas mujeres con la promesa de dinero u otras compensaciones. Empleadas de prisiones como Asia Burrus, Mushira Habibullah, Takevia Smith y Terry Robe cayeron víctimas y fueron convencidas para que ayudaran a la banda en el contrabando de drogas y otras sustancias. Burrus y Habibullah, empleadas como funcionarias de prisiones en el Metropolitan Transition Center y en el Maryland Correctional Institution, JESUP, respectivamente, utilizaron sus puestos para ayudar a la Black Guerrilla Family en sus actividades delictivas. La influencia de la banda se extendía incluso a la cocina, donde Smith, antiguo empleado de cocina del Centro Metropolitano de Transición, dimitió entre sospechas de contrabando a los reclusos. El uso de la violencia, las amenazas y la corrupción por parte de la Black Guerrilla Family les permitió mantener su control sobre el sistema penitenciario. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, reconociendo la amenaza que suponía la Black Guerrilla Family, iniciaron una intensa investigación para desmantelar la red delictiva de la banda. Las escuchas telefónicas de los teléfonos móviles de contrabando de las prisiones proporcionaron información valiosa sobre las actividades de la banda, lo que condujo a la ejecución de órdenes de registro federales, la incautación de pruebas en las celdas de las prisiones y la detención de sospechosos relacionados con la Black Guerrilla Family. Esta operación puso de manifiesto la determinación de las fuerzas del orden para combatir la delincuencia y la corrupción dentro del sistema penitenciario. Al igual que el mundo exterior, la prisión está plagada de la existencia de bandas notorias, y ni siquiera las instalaciones femeninas están a salvo de este régimen brutal. Echa un vistazo al siguiente video para descubrir el verdadero alcance de la violencia de las bandas en prisión.